Ahora, en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, todo bien. Contanos qué tenemos para hoy.
Mira, quería hacer una reflexión, una de las conclusiones que sacamos en el Congreso de esta Energía que hicimos en Medellín hace un par de semanas, que por un lado te explican bastantes cosas sobre el clima de negocios de América Latina, pero también, sobre todo, son interesantes para ver un poco por dónde van las tendencias y cómo países que este día son menos competitivos pasan a ser más competitivos gracias a una serie de distorsiones. Básicamente, había un fenómeno que era evidente y que se veía en desarrollo desde hace varios años, que era la conformación de dos modelos de estrategia energética en América Latina, una mucho más orientada al Estado, otra mucho más orientada al sector privado. Y lo que ha pasado después de todos estos años es que estas dos visiones finalmente se han consolidado, ¿no? Hasta, yo te diría, el año pasado, las posturas nacionalistas todavía eran vistas en gran parte como una mezcla de ejercicio retórico y algo de pragmatismo político por detrás, ¿verdad? Una situación donde se veían, sí, decisiones y anuncios, pero no terminaban de decantar. Hoy ya tenemos un grupo de países, obviamente liderados por Venezuela, que han optado por una intervención estatal muchísimo más fuerte en su estrategia de energía, dejando un cierto espacio para el sector privado, pero que, bueno, después de todos esos años, por fin se ve que no es un espacio suficientemente atractivo para la inversión privada, ¿no? No es atractivo porque esta política, de esta visión estatal de intervención en el sector energético ha estado plagada por unas grandes dosis de arbitrariedad y de cambios en las reglas del juego que han hecho que para un actor privado sea tremendamente difícil establecerse, más allá de que haya una injerencia grande del Estado, ¿no? O sea, tú como empresa privada de pronto puedes decir, bueno, acepto estas reglas del juego, pero siempre y cuando estas reglas del juego sean estables, donde yo pueda medir mi riesgo y pueda medir mis oportunidades, ¿no? Y eso no ha pasado, ni en el caso de Venezuela, ni en el caso de Ecuador, ni en el caso de Bolivia, con lo que tenemos que el mapa de las inversiones y del negocio energético en América Latina ha sufrido un cambio bastante importante en los últimos años. Es curioso porque estos países que te nombro, Venezuela, ni hablar, Ecuador también y Bolivia, a raíz de los descubrimientos en los años 90, son países muy ricos en el área energética, ¿no? Sin embargo, su desarrollo, tanto en el campo petrolero como eléctrico, está hoy por hoy bastante mermado. Hay mucha discusión sobre la cifra real de producción de petróleo de Venezuela, pero las fuentes independientes más confiables la ubican en poco más de 2 millones de barriles diarios, mientras que el gobierno la ponía alrededor de los 3 millones de barriles diarios. Y esto por la pérdida de capacidad técnica que ha sufrido PDVSA, por la persecución política, por su forma de administración y de utilización de los recursos del negocio petrolero en los programas populistas del gobierno del presidente Chávez, lo que han hecho que Venezuela esté enfrentando algunos problemas, yo no diría graves en este momento, pero sí algunos problemas que ponen en entredicho su ambicioso programa de desarrollo energético. Bolivia ya ni hablar, ustedes en Argentina lo tienen, lo saben muy bien por el tema del gas que Bolivia les iba a vender. Si bien el gobierno boliviano nacionalizó la industria, pero intentó dejar ciertos espacios para el sector privado, estos no han sido suficientemente atractivos y en realidad no han sido capaces de atraer la inversión necesaria que para el desarrollo de las reservas ya conocidas de gas natural y sobre todo para el potencial que puede tener el país, ¿no? En contraste tenemos a Colombia y a Perú, que siendo países mucho más complicados desde el punto de vista geológico, o sea, con reservas o campos petroleros de mucha menor dimensión y con una menor infraestructura para transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, que se presentan hoy, pese a esas desventajas, como países mucho más atractivos para la inversión privada, ¿no? Colombia especialmente ha sido un caso exitoso. Colombia, el gobierno se dio cuenta de algunos errores cometidos durante el anterior boom petrolero, donde junto con los precios aumentaron de tal forma las regalías y las condiciones en beneficio del Estado, que ahuyentaron a la inversión y se perdieron todo un ciclo, ¿no? Hoy tienen una legislación muy realista, muy equitativa, que ha hecho que el número de pozos perforados en año pasado haya alcanzado casi al centenar, frente a apenas una docena hace 5 o 6 años, ¿no? Y comenzamos a ver algunos proyectos interesantes, todos de mediana envergadura, pero interesantes, que están comenzando a producir y que tienen un potencial muy, muy grande, ¿no? En el área eléctrica, ni hablar, Colombia se está especializando y tiene una estrategia muy clara de convertirse en un centro de redistribución eléctrica, aprovechando su condición de puente entre Centroamérica y el resto del área andina, y la existencia de líneas de transmisión eléctrica, por lo que puede actuar de esa manera. Otra gran paradoja, que yo creo que es la más cruel de todas, es que siendo Venezuela el país que tiene las mayores reservas de gas natural en América Latina, resulta que están importando gas de Colombia. La industria petrolera venezolana utiliza fundamentalmente su gas para reinyectar en los pozos. Tienen poca tecnología o poco conocimiento técnico para la explotación de gas natural per se, ¿no? Y bueno, en Colombia se encontraron unos yacimientos en la zona de La Guajira, muy cercanas a la frontera con Venezuela. Se construyó un gasoducto que en teoría iba a ser un gasoducto que iba a revertirse durante un periodo relativamente corto de años. Colombia iba a exportar gas natural para Venezuela. Y después de ese periodo, después que Venezuela hubiera desarrollado sus propios campos de gas, iba a comenzar a venderle gas a Colombia, y de hecho había un proyecto mucho más ambicioso de extender ese gasoducto hasta Centroamérica para abastecer un mercado regional. Bueno, en este momento el consenso es que los colombianos se han quedado con un problema, porque están exportando un gas que deberían usar internamente. Están sacrificando mercado interno por abastecer a un socio que después no va a poder devolverles la mano, en este caso no por razones políticas, sino sencillamente por razones técnico-económicas, ¿no? El caso peruano es un poquito más complicado, porque como todos sabemos hay cierto grado de oposición social en la zona donde se desarrollan las principales explotaciones petroleras, pero sigue siendo un país que atrae la inversión extranjera. Perú se va a convertir en un exportador de gas natural por el gran depósito de Camisea. Hay un par de depósitos cercanos a este campo de gas de Camisea en la selva, con reservas ya identificadas, aunque Perú enfrenta un problema de tarifas internas que, por ser muy baratas, están desincentivando, digamos, el desarrollo de estas reservas. Pero también hay consenso de que todos los actores, con el gobierno en primer lugar, son conscientes de esta situación y están camino de una solución, ¿no? Como ves, estas dos políticas están marcando muy, muy claramente tanto el clima de negocios como los flujos de inversión en el sector energético latinoamericano, ¿no? Alguien comentaba durante la conferencia que si Venezuela tuviera mejores condiciones condiciones más amigables para la inversión extranjera, seguramente Colombia y Perú no iban a tener la cantidad de inversiones que tienen en este momento, ¿no? Sin embargo, como es un mercado que hoy no está muy bien considerado, Perú y Colombia salen ganando, digamos, en esta situación, ¿no? Un tercer caso aislado, pero que es un caso un poco triste, es el de México con Pemex. Hay, pese a todos los intentos de reforma del sector petrolero en México, el monopolio del Estado sobre el sector hidrocarburos sigue vigente. Se han aprobado una serie de medidas de apertura, pero que son relativamente tímidas, y a lo más que están aspirando en México es a poder mantener la producción actual de petróleo, pese a las grandes reservas que tienen, o reservas potenciales que tienen, con ayuda de cierta inversión privada bajo unas modalidades de contratos que han podido diseñar dentro de las restricciones que les impone la Constitución política, ¿no? Como ves, el sector energético, pese a que es un sector que se ha globalizado muchísimo, en muchos países de América Latina todavía es considerado como un sector estratégico casi en la forma en que se veía a principios del siglo XX. No se ha incorporado las nuevas realidades de la industria, y eso está modelando un nuevo mapa de las inversiones energéticas en América Latina, ¿no?
Raúl, Argentina está perdiendo esa oportunidad que está ganando Perú y Colombia a raíz de las políticas que implementan Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Mira, en el caso argentino es un caso especial, en el sentido que no es un país tan rico desde el punto de vista energético como Venezuela o Ecuador, o como lo está haciendo Brasil, que es un actor que se me quedó un poco fuera del comentario anterior. Sin embargo, era un país que había traído, tiene recursos muy interesantes para empresas de tamaño mediano, sobre todo, ¿no? Incluso para algunas grandes, pero estamos hablando de depósitos de mediana envergadura. Desafortunadamente, la política energética argentina, a raíz de la crisis del 2001 y de la precificación y el congelamiento de tarifas, ha sido un desastre, ¿no? Si uno quisiera hacer un caso de estudio sobre una política energética que no hay que seguir bajo ninguna circunstancia, es la Argentina, donde se están gastando miles de millones de dólares en subsidios energéticos, en electricidad y en gas en este momento, sin ningún retorno a mediano plazo, sin ningún efecto sobre la matriz energética argentina. Todo lo contrario, el modelo que está aplicando en Argentina está llevando a una mayor intervención del Estado, en parte por razones políticas, pero en parte porque no les queda otro remedio, ¿me entiendes? Entonces, el caso argentino es complicado. Es cierto que muchas empresas o algunas empresas que estaban operando en el área de petróleo en Argentina han preferido trasladarse a Colombia, algunas también a Perú, ¿no? Pero el caso es particularmente complejo, ¿no? ¿Cuál es el gran drama de Argentina frente al caso de Venezuela, frente al caso de Bolivia, frente al caso de Ecuador? Es que siendo estos últimos tres países territorios donde existen abundantes recursos que no se están explotando de la forma más eficiente, pero que están ahí, que se pueden producir, no hay un problema de abastecimiento energético hacia el mercado interno, ¿no? O sea, un poco se pueden dar el lujo de jugar este juego nacionalista sin tener consecuencias graves desde el punto de vista del día a día de la vida de sus ciudadanos, ¿no? Pueden mantener los precios energéticos bajos y tal. Están, sí, desaprovechando una gran oportunidad para Ecuador, sobre todo, para Ecuador y Bolivia, sobre todo, son políticas que han hecho que el país permanezca más pobre todavía, pero bueno, tienen abastecimiento energético. En el caso argentino, el problema además es que no tienen abastecimiento energético. Está importando electricidad de Brasil, se necesita importar gas de Bolivia, han estado trayendo estos barcos metaneros famosos a Bahía Blanca, donde según las cifras que se manejaban estaban pagando el gas a 17 millones el millón de BTUs, que es la unidad que se usa en industria, pagaban 17 para venderlo a 2 dólares o a 3 dólares, ¿no? Entonces, y simplemente para ni siquiera están incentivando la creación de una industria energética alternativa, sino simplemente estaban pagando gas. El gobierno argentino se enfrenta a una situación complicada. Ya han comenzado a descongelar parte de las tarifas, y por más que siga habiendo resistencia a este descongelamiento, van a tener que hacerlo, si no es este gobierno, va a ser el próximo, pero lo malo es que cuanto más se demore, peor va a ser el golpe. Ya se han demorado demasiado, ya el golpe va a ser muy fuerte, ¿no? Pero la cosa puede ser muy, muy, muy complicada si esto se mantiene así como parece que va a ser, ¿no?
Bueno, Raúl, te agradecemos mucho esta comunicación y, como siempre, nos volvemos a encontrar una semana.
Perfecto, Gabriel. Muchas gracias a ustedes.
Chao.
Hasta luego.